martes, aproximadamente hasta ahora, pues retomamos nuestro espacio relativo, dedicado al consumo. Un espacio, ya sabes, donde tú también puedes participar y donde tú nos puedes trasladar tus consultas, tus preguntas, como siempre, al WhatsApp de la radio 607-488-775. Es Jesús Yesa, secretario general de Facua Cádiz, quien te dará la respuesta a esas consultas, y es a Jesús Yesa, a quien ya saludamos al otro lado del teléfono. Jesús, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, encantado de volver a estar con vosotros.
Es un placer, una semana más. Vamos ahora con las consultas que nos han llegado. La primera, un poco larga pero muy bien explicada, dice así: Jesús, a mediados de junio comuniqué un siniestro al seguro de la comunidad de propietarios por unas filtraciones de aguas fecales en su baño por un bajante. Para arreglar el problema rompieron tres azulejos que han sustituido por otros diferentes al resto. El seguro de mi vivienda tiene cobertura por daños estéticos, pero me dicen que no lo cubren. Quiero saber qué opciones dispongo.
Bueno, en primer lugar, aquí hay dos tipos de actuaciones, o mejor dicho, tiene que enfocar las actuaciones a realizar contra dos entidades distintas. Por un lado, mirar la cobertura de su seguro, del seguro que él tiene contratado en su vivienda, para ver si realmente la información que le están facilitando de que no tiene la cobertura, no solamente ya para realizarle las obras y volver a dejar el cuarto de baño en la misma situación en la que se encontraba antes de la realización de esa obra por parte del seguro comunitario, sino incluso para la segunda parte de las actuaciones, que ver si tiene la cobertura jurídica, porque está claro que el que le ha provocado ese daño ha sido la comunidad de propietarios, con independencia de que haya sido el seguro que tiene contratado la comunidad de propietarios, y él, por lo tanto, si su seguro no le cubre esas reparaciones necesarias para dejarla en el cuarto de baño en perfecto estado, tendrá que presentar una demanda judicial contra la comunidad, pues teniendo precisamente, reclamándole precisamente eso, que obviamente que no le pueden dejar cuarto baño, no se lo pueden estropear, no le pueden hacer un cambio en la estética por un problema en un elemento común de la vivienda. Por lo tanto, lo que quiero trasladarle, y de manera resumida a este oyente, para intentar que lo tenga más claro, es que si no se lo cubre el seguro, se lo tendrá que reclamar a la comunidad de propietarios. Si la cobertura del seguro, dentro de las coberturas que tiene este seguro, está su defensa y representación en tribunales por parte de un abogado que a tal efecto le asigne la compañía de seguro, pues puede optar por ahí. Que esa cobertura tampoco la tiene el seguro de su vivienda, se tendrá que contratar los servicios de un abogado, de un profesional de derecho, para que este, en su representación, presente esa demanda judicial contra su comunidad de propietarios.
Bueno, pues son las opciones que tiene este oyente. La segunda va relacionada, Jesús, con las compañías telefónicas. Dice: soy cliente de Vodafone desde hace muchos años. El titular era mi marido, que ha fallecido, por lo que hace 3 meses hice con ellos un nuevo contrato por teléfono, cambiando la titularidad a mi nombre. Desde entonces no me mandan las facturas y me pasan por cuenta cantidades con las que no estoy conforme, además de que lo siguen haciendo a nombre de mi marido. He puesto varias reclamaciones, pero no me solucionan el asunto. ¿Cómo debo denunciar estos hechos?
Bueno, pues en este caso, si esas reclamaciones, como hemos indicado en otras ocasiones, las ha formalizado por escrito, es decir, se le ha mandado como mínimo correo electrónico. Digo esto porque, por desgracia, también lo hemos señalado en otro programa, pues en muchas ocasiones el consumidor lo que hace es coger llamada al teléfono de servicio de atención al cliente, y una cuestión como la que nos está planteando esta cliente, pues tendría que ser resuelta de modo tan rápido que no tendría que darle tantos quebraderos de cabeza como de hecho les está dando, que es lo que nos acaba de comentar en su consulta, porque sí, realmente no es una cuestión aquí de vulneración de derechos, ni mucho menos, una cuestión de puro gestión administrativa. Pero ¿qué es lo que ocurre? Que las empresas de telecomunicaciones funcionan tan mal y maltratan de tal manera al cliente, que lo que tendrían que ser meros trámites administrativos, como mire usted, ha fallecido titular, yo soy su cónyuge, vivían en la misma vivienda con él, le aporto el certificado de defunción, le aporto lo que haya que aportarle, y a partir de ese momento, pues yo paso a ser la titular de esos servicios que tenía contratado mi marido. Mira, repito, un trámite meramente administrativo, meramente burocrático, bueno, pues se produce en un auténtico infierno para esta oyente, que entiendo que ya, como ella misma nos ha indicado, habrá puesto breve y que ve que el tema no se le soluciona. Por lo tanto, si ha formalizado esas reclamaciones, como mínimo por correo electrónico, debería de elevar esa reclamación a la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones. La Secretaría de Estado de Telecomunicaciones es un organismo público, es un organismo que forma parte del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación digital, y este organismo es el que tiene en nuestro país atribuida la función, atribuida la competencia para resolver este tipo de reclamaciones de usuarios con empresas de telecomunicaciones. Para acudir a ese organismo, repito, es necesario que haya formalizado previamente por escrito la reclamación ante el operador, ante la empresa de telecomunicaciones. Si no lo ha hecho, tendrá como mínimo que presentar esa reclamación por correo electrónico, esperar el plazo de 30 días, y si a los 30 días el problema sigue sin solucionarse, la empresa de telecomunicaciones, que será lo más probable, sigue haciendo mutis por el foro, y o le contestan, pero le contestan con cualquier estupidez o negándole lo que está pidiendo, pues entonces, repito, habrá que dar ese segundo paso de presentar esa reclamación ante la Secretaría de Estado. Alternativamente a todo este proceso, y digo esto pues que este proceso, tal como he comentado, la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones dispone de 6 meses desde que le llega la reclamación para resolverla. Y además, por el volumen de trabajo, por las muchísimas reclamaciones que se ven obligados a tramitar desde este organismo y por la escasez de medios también de este organismo, es bastante habitual que se prolongue este tipo de reclamaciones mucho más de esos 6 meses. Con lo cual estaremos hablando que en un momento dado esta oyente se puede pegar 7 u 8 meses esperando que se resuelva la reclamación. Uh-huh. Ante esto, una alternativa que le estamos dando a esta oyente es que valore cancelar los servicios que tiene contratados con esta empresa y contratarlo con una empresa distinta, ya a su nombre, ya como titular y ya con lo que sea. Puede ser una opción muchísimo más rápida, y si se le permite, yo creo que es lo que se merece esta empresa de telecomunicaciones. Uh-huh. Que la mande a hacer puñetas, y si dispone de otras opciones, incluso en un momento dado, que pudiera resultarle más cara, bueno, pues que pierdan el cliente y empezar a trabajar con otra, y repito, porque probablemente para la usuaria esta opción sea muchísimo más rápida que tramitar una reclamación por el motivo que nos ha expuesto.
Que en este caso hoy se llama la compañía de esta forma, mañana se puede llamar de otra distinta, ¿no, Jesús?
Efectivamente, vamos a ver, compañía por desgracia, no podemos señalar las malas, pero las buenas, por desgracia, brillan por su ausencia. Es decir, repito, cuando hablamos de empresas de telecomunicaciones, porque es bastante generalizado por parte de todas estas empresas el maltrato al cliente, pero repito, hay algunas que son mejores y otras que son peores, y en cualquier caso, con independencia de que a la que se vaya ahí sea mejor o sea peor, lo que sí quieren que entender esa gente es que a lo mejor, por lo que nos está planteando, que simple y llanamente quiere tener los servicios a su nombre, porque no quiere que le llegue la factura a nombre de su marido, que falleció hace ya bastante tiempo, pues probablemente sea mucho más rápido coger, mandar a hacer puñetas a la empresa con la que tiene actualmente contratado servicio y contratarlo con otra distinta.
Solo una duda más, Jesús, en relación a este asunto. ¿Cómo se contacta con la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones?
Bueno, pues toda la información de la tramitación de estas reclamaciones pues la podemos encontrar en la página web de este organismo, poniendo en Google o en cualquier otro buscador de Internet, Secretaría de Estado de Telecomunicaciones. Uh-huh. Nos va a derivar a la página web de este organismo, a una página web que además se llama Usuario de las Telecomunicaciones, creo que es .es, donde explican todo el proceso, donde incluso nos facilitan un modelo para que podamos presentar esa reclamación, bien presentando la reclamación en un registro público, de una administración pública, ayuntamiento, Junta de Andalucía, lo que sea, mandándola por correo, mandándola incluso por Internet, nos dan varias vías, nos explican con más detalle lo que yo he explicado atendiendo la consulta de este cliente, por lo tanto todo ese procedimiento y la forma de contactar es a través de Internet, también obviamente dispone de un teléfono de atención, que si esta gente o cualquier otro pues no está muy ducho en el tema del manejo de las nuevas tecnologías, pues siempre tiene la ocasión también de contactar por teléfono con este organismo, que repito, es un organismo público, para que le den esas explicaciones, para que le expliquen cómo se puede presentar esa reclamación ante él.
Pues fíjate, Jesús, vamos a hacerle, como se suele decir vulgarmente, el mandado completo. El número de teléfono es el 901-336699 y la página web, aunque si, como bien dice, ¿no? Si introduce en Google Secretaría de Estado de Telecomunicaciones, te sale, pero es mineco.gov de gobierno, mineco.gov.es. Así que
pues, pues tendría que verlo porque no sé si esta información, vamos a ver, efectivamente la página web es esa, y creo que aparte de ese teléfono tiene otro teléfono que es un 91, que es el 911-81-40-45. Digo porque lo del 901 no lo cubre la tarifa plana de los teléfonos, le van a cobrar el dinero por la llamada.
Vale,
por lo cual sería preferible que llamara al 911-81-40-45.
Correcto, también aparece un poco más abajo, lo que pasa es que sale más destacado el 901. Pues,
vamos. Cosa que, por cierto, manda narices que un organismo público siga anunciando un número de tarificación extraordinaria. Digo esto porque, repito, llamándose 901 tenemos que costear la llamada, y como hoy día todo el mundo, tanto los móviles, como los teléfonos fijos, tenemos tarifa plana, pues llamando al número que empieza por un prefijo nacional, por un 91, pues no nos cuesta el dinero. Esto es una cuestión que ya las empresas, es ilegal que hagan, sin embargo las administraciones públicas, que son las que tendrían que dar ejemplo, pues lamentablemente alguna de ellas como esta siguen utilizando y siguen publicitando línea 901, línea 902.
Encima por encima de la otra, que aparece más pequeña y más abajo. Vamos con la tercera de las consultas que teníamos previstas para hoy. Jesús dice, ¿qué tipo de solución puedo exigir a un establecimiento que me ha vendido un ordenador y que durante el periodo de garantía se ha averiado hasta en dos ocasiones?
Creo que lo comentamos cuando hablamos de las nuevas novedades de la ley de garantía. Cuando un aparato no es conforme durante el periodo de garantía, sí, que se ve que tiene un problema que no permite que funcione correctamente, los consumidores podemos elegir entre la sustitución y la reparación. En este caso, obviamente, esas son las dos opciones que tendremos que plantearle a la tienda que nos lo ha vendido. Mire usted, o me da uno nuevo o me devuelve el dinero. Es decir, o queremos la sustitución del producto, es decir, que nos den este mismo ordenador, este mismo modelo, pero que nos den uno nuevo, o si aceptamos la reparación, que nos lo reparen. Entiendo que ya la reparación, por lo que nos está comentando el oyente, no procede, porque si ya ha intentado repararlo, está más que claro que ese ordenador no está bien, y por lo tanto la reclamación que le damos a este, la recomendación que le damos a este oyente, además, no es una opinión, es lo que dice la ley, es lo que dice la normativa que regula la garantía, es que en estos casos el consumidor tiene derecho a la sustitución. Y si no fuera posible esa sustitución, vamos a suponer que el establecimiento que le ha vendido ese ordenador ya no disponga de más artículos, de otros artículos de ese mismo modelo, porque los haya vendido todos, porque ya, por los motivos que sea, pues en este caso le tendrá que devolver el dinero.
El importe.
Recordamos de camino que esa petición se la tiene que trasladar al vendedor. El que responde de la garantía ante los consumidores no es el fabricante del producto, sino que es el vendedor. De ahí que yo estoy indicando que a quien se debe de dirigir este oyente es a la empresa, a la tienda donde haya comprado el ordenador.
Bueno, pues anotado también, esperemos que lo tenga un poco más fácil que el anterior oyente con la compañía, o la anterior oyente con la compañía de teléfono. Parece que sí, parece que es un poco más sencillo estos trámites. La penúltima, Jesús, va en relación a los vehículos. Dice un oyente que compró un vehículo hace 6 meses y lo ha tenido que entregar en el taller por avería. Me indican que van a tardar 15 días como mínimo en repararlo, por lo que he pedido un vehículo de sustitución, a lo que se niegan. Quisiera saber si están o no obligados a prestarme un vehículo de estos de cortesía mientras reparan el mío.
Bueno, pues creo que con la consulta que acabamos de resolver y con esta seguida, que también hace referencia a garantía, pues vamos a hacer un pequeño monográfico sobre la ley de garantía.
Sí.
Antes de decirle a lo que tiene derecho, tenemos que decirle que el tema de la entrega de un vehículo de sustitución, si se trata de un coche o, como decía, si se tratara de lo que nos comentaba el oyente anterior, un ordenador de sustitución para que haga usted el avío, como solemos decir por aquí, mientras que le damos el suyo reparado, eso no está recogido por la ley. La ley lo que nos da derecho es a la reparación o a la sustitución. Y además dice la ley, y con esto hago referencia a lo que también nos comenta este oyente en su consulta, que la reparación tiene que hacerse en un plazo razonable, por supuesto de manera gratuita, y además sin mayores inconvenientes para el consumidor. Digo
¿Qué
esto,
quiere decir esto?
No
sí.
Establece por... De... ¿Perdón?
¿Qué digo? ¿Qué quiere decir eso? Uso último.
Claro, lamentablemente el tema de los mayores inconvenientes y sobre todo lo del plazo razonable, la ley lo dice tal como yo lo estoy diciendo. Y digo lamentablemente porque probablemente que hubiera sido mucho más oportuno que se diera un plazo concreto. Porque claro, ¿qué se entiende un plazo razonable? No, habrá que ver qué es el tipo de avería, qué piezas son las que necesitan para reparar ese vehículo, cuáles son los problemas que tiene, porque creo que le han dicho que le van a tardar un mes en darle el vehículo.
15 días.
Si no te entendió malamente.
15 días.
¿Eh? 15 días. Bueno, es menos tiempo. ¿Es razonable el plazo de 15 días? Pues dependerá del tipo de avería que tenga el vehículo. No es tampoco un plazo excesivo. Por lo tanto, entiendo que de momento no le quedará a este oyente otra que esperar a que le entreguen el vehículo reparado. Y lo que le hemos dicho al anterior oyente, si no ha escuchado la consulta, pues que también se aplique los mismos derechos y se aplique lo mismo que las mismas recomendaciones. Es decir, si le entregan el vehículo y el vehículo sigue dando problemas, inmediatamente que solicite la sustitución por un modelo nuevo, porque además en este caso estamos hablando de que un vehículo es una inversión muy importante económicamente hablando para un consumidor. Quitando la vivienda, no hay una inversión económica, no hay un producto que nos cuesta a los consumidores más dinero que los vehículos. Y además, como probablemente le pasará al oyente, y de ahí por lo que nos esté planteando el tema del vehículo de sustitución, que es más que un producto, es una herramienta y es una necesidad. Es algo de que sin coche, pues, en muchísimas ocasiones que no podemos vivir.
Trabajar.
No tenemos comida al trabajo, no podemos decir que es una herramienta fundamental, porque ya que lo mismo que nos hemos acostumbrado, que no podemos vivir sin móvil, pues no nos hemos acostumbrado, y así en la vida, a no poder vivir sin vehículo, ¿no? Con lo cual es un auténtico gorro, no ya 15 días, que nos quiten 3 días el coche en muchísimos casos. De todo modo, también sería conveniente que en muchas ocasiones la venta de vehículos no solamente se le aplica la garantía legal, sino que o bien los concesionarios o bien los propios fabricantes nos ofrecen una garantía comercial adicional a esa garantía legal que tiene que dar obligatoriamente y cuyas normas están establecidas por la ley, como su propio nombre indica. Si es este caso, si tiene una garantía comercial, sería conveniente que la revisara, porque pudiera ser que en esa garantía comercial sí que exista el compromiso por parte del concesionario que la vendió el coche, por parte directamente del fabricante, de que cuando la avería, cuando la reparación del vehículo supere un determinado plazo de tiempo, pues que sí le hayan ofrecido la posibilidad de poder exigir un coche de sustitución. Uh-huh. Si establecen esa garantía comercial, pues a partir de ese momento sí que podrá exigir, o al concesionario, o al fabricante, o a los dos, que le faciliten ese vehículo de sustitución.
Uh-huh. Pues yo creo que es muy completo. Jesús, por recapitular, la reparación en periodo de garantía tiene que hacerse, me has dicho, de manera gratuita, en un tiempo razonable, y la tercera...
Y sin mayores inconvenientes para el consumidor. El tiempo razonable, ¿qué es lo de sin mayores inconvenientes? No, pues imaginémonos que a este señor le hubieran dicho, no, mire usted, para que nosotros le reparemos el coche, tenemos que coger el vehículo, lo tenemos que llevar a Corea del Sur. Usted no va a llevar el coche a Corea del Sur. O mire usted, tiene que coger una grúa y llevar el coche a Navarra. O mire usted, tiene usted que esperarse que vayamos dentro de 3 meses. Bueno, eso a lo que se refiere, si es exagerando, ¿no? Eso es lo que se refiere, la ley lo que dice exactamente, plazo razonable sin mayores inconvenientes para el consumidor.
Los andaluces.
Por lo tanto, si el concesionario está en su provincia y si la reparación la hacen en un plazo razonable, pero repito, son términos que la ley los deja un poco ahí a que se decidan o a que se analicen o a que aterricemos en la circunstancia del caso concreto para poder determinarlo. Y cuando en esta ley o cualquier otra norma los términos no son completos y absolutamente bien definidos, cuando no están claros, cuando se dejan un poco a la interpretación subjetiva que podamos hacer cada uno, pues lógicamente son una fuente de conflicto, y precisamente en muchísimas ocasiones este es uno de los conflictos que tenemos relacionado con el tema de la garantía, ¿no? Uh-huh. O cuando se lleva un teléfono móvil, se peca uno 45 días esperando que te devuelvan el teléfono móvil. ¿Es razonable que yo me pegue 45 días sin móvil?
Claro. Pues bueno, pues eso en cuanto a esta otra consulta. La ley de garantía hoy protagonista en nuestro programa. Te decía, Jesús, que los andaluces nos entendemos a base de exageraciones como esa. La última consulta, Jesús, dice: les agradecería que me indicaran cómo puedo reclamar por discrepancias un presupuesto verbal de reparación de un frigorífico.
Vamos, si es un presupuesto verbal, lo primero que tenemos que decirle que uno de los derechos que tenemos cuando vamos a reparar tanto un vehículo como un electrodoméstico es que se nos limita un presupuesto, pero el presupuesto tiene que ser por escrito. Uh-huh. Es decir, el presupuesto no puede ser verbal, porque ¿cómo demuestro yo que el presupuesto verbal me han dicho una cantidad y no me han dicho otra? Uh-huh. Es decir, el presupuesto me lo tienen que facilitar por escrito. Ellos me lo tienen que facilitar por escrito, así se lo pido, que no es una cuestión arbitraria. Es decir, los talleres que se dediquen tanto a la reparación de coches como a la reparación de electrodomésticos o a la reparación de ordenadores, todos los talleres de reparación, una de las obligaciones que les impone la ley es que cuando el consumidor le pida un presupuesto, le tienen que dar ese presupuesto. ese presupuesto se lo tienen que dar por escrito. Por lo tanto, obviamente, que le den el presupuesto verbal, mire usted, pídalo usted por escrito. En cualquier caso, no existe una limitación para el importe que nos pueden cobrar por un presupuesto. La tarifa, tanto de los talleres de coche, como de los talleres de electrodomésticos, como de los talleres de reparación de aparatos tecnológicos, son completas y absolutamente libres. Es decir, ellos pueden cobrar por la hora de trabajo lo que le salga de sus reverendísimas narices, igual que un bar puede cobrarme un café a 1 euro, 1 euro 10, 1 euro 20, 1 euro 30, 1 euro 50 o 2 euros. Paralelamente a esa libertad de precio, otra de las cuestiones que tienen que tener en el taller de reparación, en un lugar visible, cuando digo en un lugar visible, no vale que después de que esté el poste de Messi, el poste de Barcelona y babao de los dos postes en un sitio escondido la tarifa de precio, sino que ahí habla de un lugar visible, tiene que aparecer precisamente la tarifa que aplica ese taller, para que yo después no vaya a llevarme la sorpresa y para que yo antes yo vea, si estos señores me cobran por hora de trabajo 200 euros, pues mire usted, no traigo aquí a reparar absolutamente nada y me busco otro que sea más barato. Pero con independencia de eso, repito, el que nos den un presupuesto por escrito no es un favor que nos hace el taller, sino que es una obligación. Ese presupuesto, además, solo nos lo podrán cobrar en el caso de que finalmente renunciemos a llevar a cabo la reparación porque no nos interese, porque nos resulte muy cara, porque nos dé nuestra real gana. En ese caso sí que le tendremos que pagar al taller por la entrega de su presupuesto. ¿Cuánto le tendremos que pagar? Pues precisamente lo uno con lo que acabo de decir, lo que se publique en el listado de tarifas, que insisto, tiene que estar en un lugar visible, que no tengo yo que hacer ahora ahí un rastreo como si fuera el Terminator para dar en un este señor listado de precios. Por lo tanto, repito, la recomendación que le damos a nuestro cliente, mire usted, pide usted el presupuesto por escrito, pero que sepa usted que le van a cobrar lo que ellos tienen conveniente, porque los honorarios, las tarifas de estos profesionales son absolutamente libres, y con lo cual discrepancia, no, mire usted, aquí la discrepancia es, coja usted el aparato, se lo lleva usted a otro taller y pide usted otro presupuesto.
Jesús, ¿y si aceptamos el presupuesto no nos lo pueden cobrar?
Si aceptamos el presupuesto, la elaboración del presupuesto tiene que ser gratuita. Ajá. Solamente tenemos que pagar el presupuesto si finalmente decidimos no reparar el producto. Uh-huh. Entonces se entiende que hay un trabajo y obviamente por ese trabajo que ha tenido, ese tiempo y ese esfuerzo que ha dedicado al taller en coger, analizar el aparato, mirar las piezas, eso es un trabajo que hay que pagárselo. Uh-huh. Trabajo que lógicamente si después reparamos no hay que pagárselo, porque obviamente todo ese trabajo ya le va a servir a usted como profesional para arreglarme el coche, para arreglarme el electrodoméstico o lo que sea, pero uh-huh, si no, obviamente eso lo tengo que cobrar.
Pues entendido queda también esta quinta y última cuestión del día, de este martes 25 de enero. Jesús Yesa, secretario general de Facua Cádiz, ha sido un placer nuevamente estar contigo en la tarde de hoy. Nos emplazamos al próximo martes y seguimos con el asunto del consumo. Muchas gracias y un abrazo.
Pues quedamos emplazados para un próximo programa.